Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la carta de los Efesios, capítulo 1. Estaremos cubriendo los versículos 11 al 14. Efesios 1, 11 al 14. Y he titulado el mensaje de hoy, Una herencia segura. ¿Qué usted haría si mañana recibe una herencia de 40 millones de su padre? O de cualquier familiar que haya fallecido, le deja una herencia de 40 millones que usted no sabía ni que existía. ¿Qué te comprarías con ello? ¿O qué no te dejarías comprar, verdad? 40 millones mañana lunes que te digan esa información. Bueno, esa fue la historia de la argentina Eva Paoli. Qué pena que no fue de la argentina Marila Perosino. Eva Paoli creció sin conocer quién fue su padre biológico. Y su madre Josefa nunca le quiso decir quién había sido su padre biológico. Un secreto que ella mantuvo hasta que se lo llevó hasta la tumba. Unos años pasaron después de la muerte de su madre y Eva comenzó a escuchar ciertos rumores de que su padre biológico era un tal Rufino Otero. Eva comenzó a inquietarse con tantos rumores que para quitarse la duda, ella comenzó una investigación para ver si dichos rumores eran verdad. Su intriga era tal que comenzó a buscar información por todos los lados en Argentina y comenzó a encontrar información y a guardar la evidencia colectada. Resultó ser que toda la evidencia recopilada llevaba a que el tal Rufino Otero sí era su padre biológico. Entonces, al punto que Eva presentó una demanda en la corte solo para demostrar que la corte le dijera que él era el padre de ella. Ella simplemente quería averiguar su identidad y quién era su padre. Aparentemente, los que habían recibido el derecho de los bienes de Rufino estaban en contra de esa decisión de Eva y de la corte. Bueno, 9 años después de una gran batalla en la corte dictaminó que ella podía exhumar el cuerpo para así hacer una prueba paternal con el ADN del cuerpo. Todo el mundo contento. Pero cuando Eva se encontró con una gran sorpresa, cuando fue a la tumba, habían desterrado el cuerpo y habían puesto otro cuerpo de otra persona. Frustrados, no sabían qué hacer, pero Eva y sus abogados no se dieron por vencidos, y entonces fueron detrás del cuerpo de la madre de Rufino. Y allí hicieron las pruebas ADN. ¿Cuáles fueron los resultados? Las pruebas ADN coincidieron y la corte reconoció que el padre biológico de Eva sí era Rufino Otero. Resultó ser que Rufino Otero fue un gran empresario millonario en Argentina que había dejado una herencia de 40 millones y nadie la había reclamado. Eva heredó esos 40 millones en bienes, sin saberlo. ¿Qué tú harías si recibes una herencia de 40 millones? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, No sabemos qué ha hecho Eva Paola con ese dinero. Pero aquí en Efesios capítulo 11, capítulo 1, versículos 11 al 14, nos habla de una herencia mucho mayor, mucho más trascendental, que cada cristiano posee en los méritos de Cristo Jesús. Tal vez usted no sepa la herencia que usted tiene, pero yo como juez le voy a leer la herencia que usted tiene en esta mañana, que usted ha adquirido por los méritos de Cristo. Por favor, lean conmigo Efesios capítulo 1, versículos 11 al 14. Así dice la perfecta palabra de Dios. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13. En él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, en estos cuatro versículos vamos a ver una de las promesas más hermosas en toda la Escritura. A veces leemos todos estos pasajes por encima y no entramos a la profundidad de lo que significa ser un cristiano. Y romper promesas es algo natural entre nosotros, ¿verdad? Nosotros prometemos y a veces fallamos. Cada momento estamos rompiendo promesas. Pero gracias a Dios que Dios no opera de esa manera. Cuando Dios promete algo, lo podemos dar por hecho. Lo podemos dar por hecho. Como dicen los americanos, it's a done deal. Cuando Dios promete algo. Hebreos 10:23 nos dice, fiel es el que prometió. Dios es fiel. Cuando Dios promete, Él lo va a cumplir. ¿Y cuál es la promesa de Dios que vemos en este precioso pasaje en el día de hoy, hermanos? La gran promesa es que Dios nos ha prometido una herencia segura. Dios nos ha prometido una herencia segura. Una herencia que no puede fallar. Una herencia mucho más grande que la de Eva Paola, definitivamente. Una herencia más grande que cualquier otra herencia que cualquier persona humana, por más rico que sea, pueda obtener. Dios lo ha prometido, y ¿sabes qué? Dios no puede mentir, porque iría en contra de su propia naturaleza. Y aquí al final de la frase más larga de toda la Biblia, 202 palabras, Pablo termina de alabar a Dios por tan inmensa salvación y finaliza esta alabanza por la herencia divina que Dios le ha prometido al creyente. Déjame decirte que si tú estás en Cristo en esta mañana, tienes una herencia segura. En esta mañana, mis amados hermanos, veremos cuatro verdades de nuestra herencia segura que te deben motivar a alabar a Dios en todo momento. Cuatro verdades de nuestra herencia segura que te deben motivar a alabar a Dios en todo momento. En vez de quejarnos por las circunstancias que vivimos cada día, debemos de alabar a Dios por lo que ha hecho en la persona y obra de Jesucristo. Y la primera la podemos ver en los versículos 11 y 12. Número uno, ¿cuál es esa? La base de nuestra herencia. La base de nuestra herencia. O el fundamento de nuestra herencia. Observen el versículo 11. También en él hemos obtenido herencia. Y la pregunta que le hacemos al texto es, ¿quién es él? Es el mismo él del versículo 7. ¿Quién es el amado? Al final del versículo 6. ¿Quién es Cristo? Como podemos ver en los versículos 3 y 4. Jesucristo es la base, es el fundamento de nuestra herencia divina que poseemos. En Cristo tenemos herencia. Sin Cristo no tienes herencia. Tan sencillo como eso. Dios en su gracia común concede muchas bendiciones temporales, tales como la lluvia, el sol, muchas otras cosas muy buenas, tanto para los creyentes como para los no creyentes, según su gracia común, como es en Mateo 5:45. Pero las bendiciones espirituales, Dios se las concede exclusivamente a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han venido a Cristo por medio de la fe. Solamente esos tienen las bendiciones espirituales, nadie más. Es exclusivo. Y están en la base del fundamento de Cristo. Así que si en esta mañana tú estás en Cristo, estas bendiciones son para ti. Si tú no estás en Cristo, no has hecho profesión de fe, no te has bautizado, no has hecho tu profesión pública, estas bendiciones no son para ti. Solo los que están en Él, en Cristo, reciben la herencia divina prometida por Dios. No son las religiones creadas por el hombre, no son las denominaciones creadas por diferentes grupos, no son por las buenas obras, por más buenas que tú creas que sean. Esta herencia divina solo se obtiene por medio de Cristo. Y solo existe un medio de salvación. Pero hermano Andrés, tantas religiones que existen, déjame decirte que solamente existe un medio de salvación. Y ese es Jesucristo. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Tú quieres ser salvo? Tú necesitas a Cristo. Solo en Cristo podemos ser salvos. Solo en Cristo tenemos adopción. Solo en Cristo podemos entrar a la familia de Dios. Y solo por Cristo podemos obtener esta herencia divina. Versículo 11, observen ahí. También Él hemos obtenido herencia. Ahora, ¿qué incluye esta herencia divina? La pregunta que le hacemos al texto, ¿verdad? Bueno, en sentido general, esta herencia divina incluye todo lo que Cristo hereda. Toda la herencia de Cristo. Pero veamos que en esta herencia divina, particularmente en nuestro contexto, ¿qué significa? Bueno, en el versículo 3, Pablo aclara que nuestra herencia incluye ¿qué? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué significa esa frase? Acceso al reino de Dios. Entrada al reino de Dios. Si tú estás sin Cristo, tú no estás dentro del reino de Dios. Tú estás fuera. Todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios en los lugares celestiales. Antes de Cristo no teníamos acceso al reino de Dios. Antes de Cristo no éramos del pueblo de Dios. Y mucho menos éramos ciudadanos celestiales. Pero ahora en Cristo, la base de nuestra herencia divina, tenemos pasaporte y una ciudadanía celestial. Amén. Gracias a Cristo. No solo eso, tenemos una herencia perfecta. y sin mancha, reservada exclusivamente para el pueblo de Dios, para los creyentes. Como nos dice Pedro en 1 Pedro 1, 3 al 4, dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, nuevo nacimiento, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Todo lo que tú puedas heredar en esta tierra, oro, casas, terrenos, todo eso va a pasar, se va a podrir. Tanto que nos matamos trabajando para dejarle dinero a otro. Todo eso va a podrirse, excepto la herencia divina incorruptible que Dios nos está dando a cada uno de sus hijos. Entonces pongamos nuestras mentes en las cosas que verdaderamente importan. En Jesucristo los creyentes heredan todas las promesas que Dios ha hecho. Toda promesa de amor, toda promesa de paz, toda promesa de gracia, sabiduría, vida eterna, perdón, justicia, verdad, comunión con Dios, discernimiento espiritual, el cielo, riquezas eternas, la gloria y todas las buenas dádivas que provienen de Dios y que Dios ha prometido a sus hijos. Todas esas promesas la heredamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nos afligimos? Si nuestra posición en Cristo es una posición de ¿qué? Riquezas. Una herencia trascendental. Romanos 8, 17 dice: somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Jesucristo es el fundamento esencial de nuestra herencia divina y segura que tenemos por ser hijos de Dios. Ahora, esta herencia es divina. Ningún hombre puede decidir a quién se le debe otorgar esta herencia. Ninguna corte. Solamente, exclusivamente Dios. Dios es quien decide en su soberanía a quién se la debe de otorgar. Observen la segunda parte del versículo 11. Habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Ya estudiamos anteriormente que predestinar significa seleccionar algo específico de antemano con un propósito para el futuro. Dios había seleccionado esta herencia divina para sus escogidos, para los creyentes, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, o sea, desde la eternidad pasada, todo bajo el diseño único de Dios y su plan soberano. Yo sé que es difícil entender el decreto soberano de Dios. No me malentiendan, yo mismo tengo mis tensiones. Porque entrar a la dimensión de Dios es algo profundo. Escuchen lo que dice el comentarista William Hendrickson respecto a esto. Ni el azar, cito, ni el azar ni el mérito humano es lo que determina nuestro destino. El propósito benévolo por el cual Dios tuvo el beneplácito, el deseo de Él, de que nosotros fuésemos santos y sin mancha, versículo 4, hijos de Dios, versículo 5, y destinados a glorificarle por siempre, versículos 6, 12 y 14, es fijo porque forma parte de un plan mayor que abarca el universo entero. Dios no solo hizo que este plan incluyera en absoluto todas las cosas que tienen lugar en el cielo, en la tierra y en el infierno, las pasadas, presentes y aún las futuras, que pertenecen tanto a creyentes como incrédulos, a ángeles y demonios, a energías y unidades de existencia físicas y espirituales, tanto grandes como pequeñas. Él también lo lleva a cabo hasta el final. Su providencia en lo temporal abarca tanto como lo comprendido por su decreto eterno. Fin de la cita. Hermanos, la herencia que recibimos no es algo que pasó por coincidencia, sino que fue algo planificado y decretado por Dios mismo desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Y lo hizo según su poder y su voluntad, como hemos visto aquí al final del versículo 11, habiendo sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todo este plan exclusivo que Dios mismo creó y lo planificó, Él deseó hacerlo. Y Él mismo lo lleva a cabo según lo decretado. Y esto no va a caer bien a una sociedad como la que tenemos hoy día, ¿verdad? Una sociedad que está orientada a la exaltación del ser humano, al humanismo. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios es algo que choca fuerte contra el orgullo del hombre. Para muchos, es muy fuerte digerir que Dios escogió a unos cuantos para darle una herencia celestial en base a los méritos de la persona y obra de Cristo, pero este es el perfecto plan de Dios para la historia, y Cristo es la base de esa herencia divina que cada creyente posee. Solamente los que tienen el Espíritu de Cristo pueden discernir esto correctamente y entenderlos tal como Dios lo ha decretado. Jesucristo es la base de esa herencia. Veamos ahora una segunda verdad sobre la herencia divina segura que tenemos. Y esa la vemos en la primera parte del versículo 13. Ya vimos la base de la herencia. Número 2, veamos ahora el medio para obtener la herencia. Versículo 13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído. Una pausa ahí. Cristo es la base de la herencia divina y el medio de llegar a Cristo es ¿qué? La predicación del evangelio de la verdad, el evangelio de salvación. No existe otra manera de llegar a Dios. No existe. La única manera de llegar a Dios es por medio de la predicación del evangelio. No existe otra manera de recibir esta gran herencia divina, si no hay alguien que le predique el evangelio. Solo y exclusivamente a través de la predicación del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecador tiene que escuchar el mensaje de la verdad. El mensaje que usted tal vez escuchó cuando vino a Cristo. Romanos 10, 17 nos dice bien claro, así que la fe viene por el oír y el oír. Por la palabra de Cristo, por el mensaje de acuerdo a Cristo. Romanos 10, 15 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Amén. Una vez una persona me preguntó, ¿y si... Hermano, y si hay unos indios allá en el Pacífico, una isla remota, y nadie va y le predica el evangelio, ¿usted me quiere decir que se van para el infierno? Y yo le dije, bueno, no se preocupe por eso, porque si hay uno escogido entre esos indios, el misionero va a llegar al río y le va a predicar el evangelio y se salvará. Y contestando tu pregunta, sí. Necesitamos predicar el evangelio. El único método que Dios ha diseñado para la salvación del ser humano es a través de la predicación del evangelio. 1 Corintios 1, 21. Si del lado divino Dios predestina, Dios escoge y llama a los escogidos, pero del lado humano alguien tiene que predicarle el evangelio a esa persona. Y esa persona debe reconocer su pecado, debe asumir su responsabilidad por su pecado, arrepentirse y poner toda su fe en Cristo. Como pueden ver, hermanos, la fe es la respuesta del hombre al propósito de la elección de Dios. La determinación de Dios con respecto a los hombres se llama elección, y la determinación del hombre con respecto a Dios se llama fe. Hay una responsabilidad de venir a Dios por medio de la fe. En la elección, Dios da su promesa y los hombres la reciben por medio de la fe. Si Dios dijo que te iba a proveer, hay que confiar en esa promesa de que Dios nos va a proveer. Y no preocuparnos, tener ansiedad por las cosas que no debemos preocuparnos. Y aquí vemos siempre la soberanía divina y la responsabilidad humana, imposibles de reconciliar, pero dos verdades bíblicas que se complementan una con la otra. Y hay herederos allá afuera, como Eva, que no saben que son millonarios y tienen una herencia. Hay que salir allá afuera para predicar el Evangelio, que es el único medio en la que pueden obtener esa herencia, así como alguien te predicó el mensaje de Cristo alguna vez en tu vida cuando viniste al Señor. Y es solo con el mensaje de la verdad que pueden venir a esta salvación y herencia. No hay otro. No es humanismo, no es filosofía, no son tus buenas obras, nada de eso. Es exclusivamente por el mensaje de la verdad, como dice aquí Pablo. ¿Y cuál es el mensaje de la verdad? Bueno, es este. De que por causa de nuestro pecado, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Por más bueno que creemos que somos, no lo somos. No lo somos. Si ponemos todos nuestros pensamientos en una pantalla aquí, salimos todos corriendo. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga de ese pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Pero hay buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que si tú confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Si vienes en arrepentimiento y fe solo en Cristo, yo te aseguro que tendrás acceso, entrada al reino de Dios. Y también participarás de esta herencia divina que ha sido prometida para sus hijos. Hay que ser un tonto para no venir a Cristo. Solo en Cristo, solo por fe y solo por la gracia de Dios. La predicación del Evangelio es el único medio para recibir esta hermosa herencia. Debemos predicarlo, debemos proclamarlo, debemos aplicarlo, debemos ejemplificarlo para buscar a aquellos escogidos y obtengan su herencia también. Debemos predicarlo y aquellos que no lo han aceptado deben aceptarlo. Veamos una tercera verdad de nuestra herencia divina. Y esa la podemos ver en los versículos, la segunda parte del versículo 13 y la primera parte del versículo 14. ¿Cuál es? Número 3. La garantía de nuestra herencia segura. La garantía de nuestra herencia segura. Esta promesa está basada en la persona y obra de Cristo. El medio es la predicación del Evangelio. Y no solo eso, se pone mejor. Esta promesa está garantizada. ¿Vieron que cuando compras un automóvil, ¿verdad? 0 millas, viene con una garantía de bumper a bumper, 5 a 7 años. Igual es esta garantía, esta herencia, viene con una garantía. Pero no con una garantía que solo dura unos 5 o 7 años, sino con una garantía eterna por toda una vida. Observen al final del versículo 13. Habiendo creído, fueron sellados con él con el Espíritu Santo de la promesa, versículo 14, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¡Wow! El hombre, nosotros, siempre estamos buscando garantía, ¿verdad? Queremos tener certeza de las cosas. Si depositas $200,000 en tu cuenta de banco, mano abre los ojos, allá grande, así. Tú quieres estar seguro de que ese banco, ¿verdad?, te garantice ese depósito. Si compras 10 acres de terreno, tú quieres una escritura que dictamine que esos 10 acres son de tu pertenencia. Igual, si recibes una herencia, quiere que venga certificada de la corte, porque así indica que es tuya. Es lo más prudente. Bueno, ¿sabías que la herencia de Dios, que la herencia que Dios nos promete, está asegurada y garantizada? Tiene una garantía. Y tú puedes tener certeza de ella. Vean ahí la segunda parte del versículo 13. Fueron sellados en él, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. Un sello en los tiempos de Pablo no se estampaba, sino que se fijaba o ataba en el sello a un objeto por tres diferentes razones. Número uno, se usaba para garantizar el carácter auténtico del documento. Dos, también se usaba para indicar que tenía posesión de algo. Número tres, también para asegurar o proteger del daño e intrusión. Bien, ¿no se recuerdan cuando en el sepulcro del Señor Jesucristo estaban la guardia, pusieron un sello en la puerta para asegurar de que nadie entrara por esa tumba? Pero aquí parece indicar, de acuerdo a nuestro contexto, que es la primera, es la certificación o la garantía de algo. Obviamente, la simple palabra de Dios debería ser suficiente, ¿verdad?, para nosotros. Pero vean qué hermoso es el Señor en su gracia. Dios mismo nos quiere dar su propia garantía de esta hermosa promesa. Su palabra sería suficiente, porque Él es Dios y no puede mentir. Y no va a fallar. Él no cambia. Él es inmutable. No es como nosotros, que cambiamos de opinión mañana. Pero Dios, en su gracia, en su gran amor y misericordia, nos garantiza su promesa con su sello y con sus arras. Esa palabra garantía la tenemos en la Nueva Biblia de las Américas, o arras en Reina Valera, es arrabón, que significa depósito o primer pago. En inglés sería un down payment. ¿Vieron cuando compras una casa y das un down payment como una garantía de que la has comprado? Dios mismo garantiza la herencia, por lo cual ya ha dado su pago inicial para garantizar la promesa. Hermanos, tenemos una herencia segura y garantizada en los lugares celestiales, y todo esto gracias ¿a quién? Al amado, a Cristo, a su persona y a su obra en la cruz. Esta gran verdad debería quitar toda ansiedad que tú tengas en esta mañana. Esa gran verdad debería quitar toda preocupación que piensas durante la semana. Toda depresión debe desaparecer ante esta gran verdad, hasta esta gran verdad que tenemos, esta gran herencia garantizada por Dios mismo. Las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, hermanos. Las riquezas de Cristo son nuestras riquezas. Deberíamos estar menos preocupados por las riquezas materiales de este mundo y mucho más tranquilo en la espera de tan inmensa herencia segura y garantizada que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos, de sus hijos. Y vean que el sello del Espíritu Santo de Dios en el creyente tiene cuatro significados diferentes, para que usted lo sepa. Tiene seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Seguridad, porque el Espíritu Santo asegura que cada creyente y lo marca con su propio sello inquebrantable. Autenticidad, porque el Espíritu Santo nos estampa con un sello que dice, esta es mi persona y me pertenece. Propiedad, porque el Espíritu Santo sella a cada creyente y lo marca como una posesión divina de Dios que solo le pertenece a Dios. Autoridad, porque cuando los cristianos son sellados con el Espíritu Santo, también son delegados para proclamar, enseñar, predicar, ministrar y defender la palabra de Dios y proclamar su evangelio. Somos heraldos del Rey y proclamamos las buenas nuevas de salvación con autoridad, no nuestra autoridad, sino de quién, del amado, de Cristo Jesús. ¿Pueden ver? Porque es que Pablo estalla en adoración, en alabanza, en este pasaje más largo de la Escritura, 202 palabras. Pablo no se puede contener. Los teólogos no pueden entender la alabanza de Pablo. Tenemos bendiciones en Dios el Padre, versículos 3 al 6. Tenemos bendiciones de Dios el Hijo, versículos 7 al 13. Y tenemos bendiciones de Dios el Espíritu Santo, versículos 13 al 14. Bendiciones que toda la Trinidad está actuando. Y nos hacemos la pregunta, ¿con qué meta hace Dios todo esto? ¿Con qué meta, con qué propósito Dios hace todo esto? Y esto nos lleva a la cuarta y última verdad de nuestra herencia segura. Número 4, la meta de nuestra herencia. La meta de nuestra herencia, también se puede decir, el propósito de nuestra herencia. Segunda parte del versículo 14 dice, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, aunque nuestra herencia divina en Cristo es una promesa maravillosa, admirable y garantizada por el mismo Señor, no es ella el propósito de nuestra salvación. Nuestra salvación y todas las promesas, bendiciones y privilegios que obtenemos por medio de la salvación son otorgados primero como un anticipo de la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Toda la creación le pertenece a Dios. Todo lo creado le pertenece a Dios. Y en su plan maravilloso de salvación, Dios mismo prometió que iba a redimir a las criaturas y a la creación y restaurarlo todo tal como había, como podemos ver en Génesis 1 y 2. Y todo eso lo iba a hacer por medio de ¿quién? De Jesucristo. Yo hago todas las cosas nuevas. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios. Toda la creación le pertenece a Dios y Él hace todo esto con el propósito para la alabanza de su gloria. La gloria que el hombre le ha robado a Dios por causa de su pecado. Dios la restablecerá nuevamente y su gloria brillará eternamente y para siempre. No somos salvos para nuestra propia gloria. Dios no nos salvó para hacer lo que nos da la gana. Para vivir de una forma que, no le acepta, que Él no acepta ni le agrada. La mayoría de la humanidad vive para su propia gloria. Pero nosotros no. somos salvos para la gloria de Dios. Y usted dirá, pero hermano, ¿cómo es esto? Cuando Dios salva pecadores inmerecedores de su gracia para bendecirlo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando Dios escogió a su pueblo desde antes la fundación del mundo y lo predestinó para hacerlos santos, o sea, para hacerlos como Cristo y adoptarlos a una familia nueva, a la familia de Dios, porque así lo deseó conforme a la buena intención de su voluntad. Dios lo deseó, Dios lo quiso de esa manera. Y por medio de su Hijo amado, compró el rescate para redimirnos y darnos una herencia segura, garantizada, que nadie puede cambiar. ¿Para qué Dios hizo eso? Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12. Para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. Todo lo que existe es para la gloria de Dios. No nuestra gloria, la gloria de Dios. Dios es digno de nuestra alabanza. Dios es digno de toda nuestra devoción, de todo nuestro servicio hacia Él. Dios nos creó y nos salvó con el fin de reflejar su imagen y darle aún gloria mayor de la que Él solo se merece. Hermanos, Dios es más glorificado cuando vivimos vidas obedientes a su palabra, haciendo su voluntad. Porque es a través de ella que somos conformados a la imagen de Cristo. Y cuando somos más conformados a la imagen de Cristo en este mundo tan corrupto, la gloria de Dios se manifiesta en este mundo tan oscuro. Cuando estamos comprometidos con su iglesia y llevamos el mensaje de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo hacia los perdidos. Dios recibe toda esa gloria y Él la acepta. Hermanos, que cada uno de nosotros en esta mañana estemos consumados con esta gran salvación y herencia segura que tenemos por medio de Cristo, y que nuestra respuesta sea la misma que la de Pablo: alabanza, elogio, adoración, devoción, servicio a nuestro único gran Dios. Que por medio de su Hijo, por medio de sangre, compró su iglesia para rescatarnos del pecado y darnos vida eterna. ¿Cómo no hemos de alabar a Dios? Es mi oración que todos seamos consumados con la gloria de Dios en el rostro de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo. Que solo vivamos para la alabanza de su gloria y no la nuestra. Que todos alabemos al Señor por tan inmensa herencia que está segura y garantizada por el mismo Señor. Amén. Oremos.